Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos 14, 17 nos dice aquí la palabra: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vamos a orar. Señor y Dios, ahora nosotros nos sentamos aquí en esta santa mesa donde el pan de vida es servido. Te rogamos, oh Dios, que nos conceda aprender las lecciones que acerca de la vida de Judas tú nos puedes dar para nuestro provecho y bendición espiritual. Dásnos corazones mansos, corazones humildes, dásnos corazones humillados delante de ti, dásnos corazones creyentes. Sobre todo, Padre, te pedimos que tú quites de nuestros oídos todo cerumen que nos impida oír claramente la voz de tu Espíritu hablar a nuestros corazones y conciencias. Pues lo rogamos para tu gloria y para nuestro bien espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos a Judas Iscariote, hay muchas lecciones, como ya decíamos la última vez que predicamos acá, que podemos aprender de la vida de Judas. De Judas podemos aprender muchas buenas lecciones desde el punto de vista positivo. Vemos, primero que nada, los grandes privilegios que este hombre ostentó y disfrutó al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que Judas fue uno de los hombres más privilegiado que han vivido sobre la faz de la tierra. No hay la menor duda de eso. Este fue uno de los individuos más privilegiados que jamás hayan vivido sobre la faz de la tierra. Observen, primero que nada, este hombre fue un discípulo del Señor de la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue llamado de manera personal para estudiar a los pies del Creador de los cielos y de la tierra. Y mis amados hermanos, ese es un privilegio sin igual. Pero además de ser llamado a ser discípulo, este hombre fue apóstol. El apostolado fue y ha sido la jerarquía más alta que hombre alguno haya ostentado en la iglesia. Fue una clase especial de hombres que Dios llamó y capacitó para que estuviesen a los pies del Señor Jesucristo, siendo preparados por Él para ser enviado a las misiones que les aguardaban. Fue una posición singular. De esa especie, sobre la faz de la tierra, solamente han habido 12, y Judas fue uno de esos. 12 hombres. Desde Adán hasta esa fecha, solamente han habido 12 hombres, y Judas fue uno de esos 12 apóstoles. Pero como si eso fuera poco, en su calidad de discípulo y de apóstol, este hombre también recibió poderes especiales, singulares, como nadie más lo ha recibido, para sanar enfermos y expulsar demonios. Y como si eso todavía fuera poco, este hombre también fue llamado para ser el tesorero del grupo durante 3 años. Fue el administrador financiero del creador de los cielos y de la tierra, aquí en la tierra. ¿Qué le parece? Este hombre, sin lugar a duda, ostentó privilegios que nadie más ha ostentado en esta tierra. Del grupo de los discípulos, ninguno fue tesorero, que tengamos información alguna. Solamente él. Solamente él. Y eso habla del lugar primario que ocupaba en ese grupo de apóstoles. Porque por lo regular, en un grupo, ¿a quién se pone como tesorero? El de más confianza del jefe del grupo, porque es natural. Es natural. A quien más se confía es a quien se le ponen los cuartos en la mano. Porque el dinero en todo tiempo es la fuente para afrontar y resolver los problemas que llegan sin lugar a duda. Entonces, este hombre ostentó privilegios y beneficios singulares que nadie más en este mundo jamás ha ostentado y disfrutado. Podemos también afirmar con toda certeza que este hombre gozó del buen trato que le dispensó el Señor durante su ministerio y su servicio en el grupo. Gozó del apoyo del Señor para ejercer los diferentes oficios para los cuales él fue llamado. Él fue enseñado a orar por el mismo Señor Jesucristo, teniendo de esa manera la llave más poderosa que hombre alguno ha podido tener en esta tierra. Él fue un hombre que estuvo 3 años escuchando continuamente los sermones poderosos del Evangelio del Señor Jesucristo y cada enseñanza dispensada por el Señor para instruir a sus discípulos en todo lo necesario para el oficio al cual los había llamado. Este hombre presenció la mayoría de los milagros que realizó el Señor Jesucristo. Gozó de la amistad y del amor especial de nuestro Salvador. De ahí el lamento del Señor. Por eso el clamor desde el fondo del corazón del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre va, como está escrito acerca de él, pero ay de aquel hombre por medio de quien es traicionado el Hijo del Hombre. Más le valía no haber nacido. ¡Qué clamor! ¡Qué grito de angustia exhala el alma del Señor Jesucristo! Y todo ello, amados hermanos, por el gran amor y la gran amistad que por 3 años se cultivó entre Cristo y este hombre. Por eso el clamor, el lamento, el gemido del alma del Señor. Ahora, debemos de estar claros, mis amados hermanos, de algo que es importante. Debemos de aseverar y de asegurar, y con esto quiero ser enfático, que no fue que al Señor se le fue una cuando eligió a Judas por apóstol. No fue que el Señor se equivocó cuando escogió a este hombre para discípulo, apóstol y tesorero. No fue que al Señor se le fue el tiro por la culata con Judas, como muchas veces sucede con uno, que usted tiene la confianza de depositar su confianza en alguien y resulta que que usted hizo o dio una metida de pata, porque esa persona no estaba ni capacitada, ni estaba preparada, ni estaba llamada, ni tenía la intención de serle fiel a usted. Y usted se lamenta de haber puesto a esa persona en esa posición por las consecuencias que le acarrea luego. ¿No fue que al Señor se le fue el tiro por la culata cuando escogió a Judas? No fue algo casual que Judas estuviera entre los doce, sino que era parte del plan divino. Judas era parte del programa de Dios para llevar a cabo lo que Dios había decretado que sucediera para nuestra salvación. Eso quiero que quede claro en nuestras mentes. Como bien lo expresa Juan capítulo 6, verso 70, Jesús le respondió. Y esto aquí está en el contexto donde los discípulos se quejaban de que muchos de los seguidores que iban en pos de él le estaban abandonando. El grupo cada vez se hacía más pequeño. Y en ese contexto, Cristo le dice a ellos: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era, el énfasis, nótelo ahí, uno de los doce. Ahora, lo que el Señor aquí le está respondiendo a los discípulos que se quejaban amargamente porque la mayoría estaba apostatando, se estaba yendo, abandonando al Señor. Lo que Cristo aquí le responde a esos discípulos es que este hombre, Judas, era un servidor e instrumento del diablo para ejecutar sus macabros planes en contra de él. De manera que cuando el Señor escogió a Judas como apóstol, Él no lo escogió en ignorancia, porque Él ignorara quién era Judas. El Señor, cuando escogió a Judas, era Dios, Dios omnisciente. Y Él sabía perfectamente, de pies a cabeza, quién era Judas Iscariote. Sabía quién era ese hombre conforme al corazón que llevaba dentro. Conocía de antemano las intenciones del corazón de Judas. Sabía que él era un servidor del diablo, un instrumento del diablo que habría de ejecutar al pie de la letra todo cuanto el diablo le dictara que hiciera en contra del Señor Jesucristo. Como dice William Hendrickson, su carácter diabólico, el de Judas, se manifiesta sobre todo en el hecho de que mientras otros, incluso muchos de los demás, habían abandonado al Señor cuando se dieron cuenta de que no podían estar de acuerdo con Él y cuando se rebelaron contra el carácter espiritual de sus enseñanzas. Esta persona, Judas, permaneció con Él como si estuviera en acuerdo total con Jesús. Esto recuerda a una de esas personas que, si bien odian las doctrinas específicas de la denominación a la cual pertenecen, prefieren seguir en ella tratando de llevarles a todos hasta el fracaso final. Termina la cita. ¿Por qué permaneció Judas en el grupo mientras los demás le abandonaban? Porque Judas era un instrumento del diablo para que se cumpliesen los planes y propósitos del decreto de Dios con relación a nuestra salvación. Por eso existió Judas en este grupo. En conclusión, podemos afirmar que Judas fue escogido por el Señor Jesucristo para que llevase a cabo lo que su malvado corazón le iba a dictar. Dios no empujó ni manipuló el corazón de Judas. Judas hizo lo que hizo, movido por los instintos pecaminosos de su corazón engañoso y perverso. Y aunque parezca increíble, mis amados hermanos, Judas con los demás que participaron en la traición, en el juicio y en la muerte del Señor Jesucristo, jugaron un papel trascendental, jugaron un papel vital en la obra de nuestra salvación. Jugaron un papel trascendental en la salvación de nuestras almas. Sus manos sucias por el pecado prepararon la medicina para curar nuestro mal. ¿Sabía usted eso? ¿Lo entendía así? Que las manos sucias de sangre de Judas Iscariote y los demás que participaron en la trama contra el Señor fueron las manos que prepararon la medicina para nuestras almas. Quienes degollaron el Cordero de Dios y derramaron su sangre para quitar nuestros pecados. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes los hicieron? Ellos. Quienes apagaron la luz de Palestina, que luego sería encendida para ser la luz no meramente de Palestina, sino de todo el mundo. ¿Quiénes la pagaron? ¿Quiénes la pagaron? Judas y demás comparse. ¿Quiénes mataron a quien con su muerte mató la muerte para darnos vida y para darnos vida en abundancia? ¿Quiénes mataron al Señor? Con cuya muerte Él mató la muerte. Judas y sus comparses. Podemos concluir entonces que Dios es un poderoso creador y obrador de maravillas, porque puede sacar vida de la muerte, luz de las tinieblas y gozo del dolor. Ese es nuestro Dios. Así de simple. Como enseña Hechos 2, 22 al 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, es interesante este pasaje, hermano, porque ahí se ponen de relieve dos cosas. Se pone de relieve, por un lado, la soberanía de Dios, y por otro lado, también se pone de relieve la responsabilidad humana. Ambas doctrinas están allí claramente enseñadas. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué hubo en la Trinidad? Un consejo mediante el cual el Hijo estuvo de acuerdo en ser enviado por el Padre. Un consejo en el cual el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en venir a aplicar la obra de salvación que la segunda persona de la Trinidad habría de llevar a cabo para salvarnos a nosotros. De manera que ahí está claro el programa de Dios desde la eternidad pasada. Pero además dice, a este prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Quiénes emprendieron esa acción? ¿Quiénes la ejecutaron? Judas y comparses. Como dice alguien, Dios no solo permite los actos pecaminosos, sino que también los dirige y los gobierna. Pero debemos decir con toda claridad que lo pecaminoso de tales acciones pertenece a los hombres pecaminosos a los agentes pecaminosos, y Dios en ningún caso manda a prueba o causa el pecado. De los pecados de Judas, Judas es el responsable, no Dios. William Henderson también dice lo siguiente, dice él: en ningún lugar de las Escrituras, ni la predestinación ni la profecía anulan la responsabilidad humana. Así es también aquí, el grito de pena y angustia hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado, mantiene completamente la culpa del traidor y establece plenamente su condenación. Para tal hombre le habría sido mejor no haber nacido, pero nació. Nació y en consecuencia se enfrenta a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque hizo lo que hizo. De lo cual, obvia y naturalmente, él es absolutamente responsable. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice Mateo 25:46. A fin de cuentas, debemos decir, mis amados hermanos, que no habrán más responsable de nuestros pecados que nosotros mismos. Nadie más es responsable de tus pecados que tú mismo. El amor de Dios te invita a beber de la fuente del agua de vida, pero tú eres quien debe de tomarte esa agua de vida. Nadie más la podrá beber por ti, para que tú quedes saciado de tu sed. Su verdad te advierte del peligro de vivir y morir sin Cristo, pero tú eres quien debe de responder al llamado y a la invitación solemne y urgente, apremiante, que te hace el Señor con su llamada de amor. El mandato es convertíos y arrepentíos. ¿Qué hará Dios? Serán borrados vuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ver tu pecado, reconocer tu pecado, confesar tu pecado y arrepentirte de tus pecados. ¿Qué te garantiza Dios? Tu pecado será perdonado, tu alma será lavada. Como Judas, tú eres culpable, tú eres responsable por cada sermón que escuchas y no crees. Por cada acto de pecado que cometes y no te arrepientes. Como Judas, tú eres culpable de no vender a Cristo, sino de venderle tu alma al diablo. Como Esaú, por un simple plato de sopa. De eso, tú eres responsable. Esaú era hombre que se manejaba por el estómago, no por los principios. Por eso, desde que su estómago empezó a segregar jugos gástricos y sintió hambre, negoció lo espiritual por lo material. Y qué mal le fue. Qué mal le fue. ¿Qué tiempo pasó Judas caminando con el Señor, comiendo con el Señor, oyendo el mismo mensaje del Evangelio que domingo tras domingo tú escuchas en ese lugar? 3 años duró. ¿Y qué hizo Judas con ese Evangelio? Lo mismo que tú, oírlo, oírlo, oírlo y rechazarlo, y rechazarlo, y rechazarlo. se te sirve el pan, pero tú eres responsable de tomar tu cuchara, ponerlo en la boca, masticarlo e ingerirlo. Esa es tu responsabilidad. Pero hay gente que quieren que le cocinen la comida, se la pongan en la mesa y después que cojan la cuchara, se la pongan en la boca y la agarren por aquí. Porque, óigame, no quieren ni mover las quijadas. Y después quieren que les den una cuchara de antiácido para que no, ni siquiera tener el esfuerzo de segregar allá adentro el líquido, el jugo gástrico. Hay gente así, hermanos. Son de esa escuela de Judas. Como Judas, tú eres quien no le ha querido hacer caso al llamado del Evangelio. Romanos 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resultado, serás salvo. Es la garantía que Dios te da. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la promesa que Dios hizo. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál era la condición espiritual en que se encontraba Judas? ¿Cuál era la condición, el estado espiritual de este hombre? Lo primero que se puede notar es que Judas tuvo un corazón no arrepentido para con el Señor Jesucristo. A pesar de que anduvo con el Señor de día y de noche, a pesar de que escuchó los sermones, las oraciones y las enseñanzas del Señor, a pesar de que participó de innumerables eventos milagrosos, siendo testigo ocular de su existencia y ocurrencia, a pesar de todo eso, su corazón estaba endurecido, tenía un corazón perverso, no arrepentido. Y amados hermanos y amigos que están aquí presentes, jóvenes, niños, ustedes pueden pasar años sentado aquí, como Judas, oyendo los mismos sermones que oyó Judas, viendo los mismos milagros que el Señor hace entre nosotros, comiendo y bebiendo con los demás discípulos del Señor Jesucristo, como Judas, y permanecer en el mismo estado en que Judas permaneció. Y se pueden ir al infierno con esos mismos sermones en la cabeza con que Judas se fue al infierno. Porque qué triste. Hice con multitudes de sermones predicados por los labios del mismo Señor Jesucristo. Mis labios son un mundo y posiblemente sean impedimento para que los sermones sean más eficaces en el corazón de mucha gente aquí. Soy un hombre lleno de imperfección y de debilidades que muchas veces llevan a gente a tropezar y aún a endurecer su oído para escuchar la palabra de Dios por mis debilidades y pecados. Pero esa excusa no la tuvo Judas. Esa excusa no la estuvo Judas, porque en Cristo, hermano, no hubo pecado. Su vida fue irreprensible de pies a cabeza. Sus sermones, por ende, tenían toda la libertad de llegar no solamente al oído de Judas, sino al corazón de Judas, a lo más íntimo de su corazón. Porque ¿qué le pudo haber hecho Jesús a Judas? Sino solamente bien. De hecho, fue tan condescendiente el Señor con este hombre, que sabiendo quién era, Le entregó su cartera. Le entregó su cartera, hermano. La cartera de su mantenimiento. Se le entregó a Judas. O sea, una manera de decirle a Judas, Judas, mira, tú eres un perverso, pero yo te amo con todo eso. Tú eres un hombre desgraciado, pero yo te sigo queriendo a pesar de tu actitud insana contra mí. Por no estar convertido de corazón, Judas era un mundano. Alguien que amaba entrañablemente el dinero. La Biblia es clara, no solamente sustraía de la bolsa, sino que también a la hora del none negoció la cabeza del líder. Se convirtió en un caza recompensa. Negoció la cabeza del Señor Jesucristo por dinero. Como yo no lo voy a seguir, de toda manera, déjame sacarle algo a este. Esa fue su conclusión. Como de toda manera esto se acabó ya, bueno, yo tengo 3 años aquí. Yo no me puedo de mi tiempo. Son 3 años de mi vida aquí. Déjame sacar algo. Aunque sea algo, déjame llevarme. Por eso, hermanos, porque tenía gran pasión por el dinero, no tuvo escrúpulo a la hora de definir su final. No tuvo escrúpulo. Él era de la escuela de Giesi, el criado de Eliseo, quien le fue infiel a Dios por unas cuantas bagatelas que un rey pagano le mandó a ofrecer a Eliseo por los favores que le concedió. Judá era de la misma escuela de Giesi, de la misma escuela, hermano. Tenía pasión por las cosas materiales. Pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué Eliseo más cabezón? ¿Pero cómo es posible que deje perder esta oportunidad de conseguir esa cosa tan valiosa? ¿Cómo que se la lleve de nuevo? Pero ven acá, estamos locos. Con tanta precariedad, con tantas necesidades, con tanto problema que hay aquí. ¿Pero y cómo yo voy a dejar pasar esta oportunidad? Judas diría, bueno, de todas maneras tú se acabó. Déjame yo sacar algo de ahí. Porque para todo perdido, algo ganado. Esa fue su conclusión. Era un mundano. Primera de Juan 2:15, el que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es una sentencia. Una sentencia que describe de manera magistral el corazón de Judas, de Giesi y lo que viven en esa misma actitud, movidos por los cuartos. Amados hermanos, no actuamos nosotros igual que Judas cuando por unas cuantas monedas de placer temporal traicionamos al Señor Jesucristo. No actuamos igual a Judas cuando anteponemos el bienestar nuestro al bienestar de los demás. ¿No actuamos como Judas? Cuando pensamos más en nuestro propio nombre que en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No actuamos como Judas nosotros? ¿No traicionamos los intereses del Señor y aún de nuestra propia conciencia cuando somos infieles en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana? Amados hermanos, cuando vemos a Judas, observamos que este hombre cometió varios errores, después que le dio el beso al Señor. Después de ese beso, con que él entregó al Señor, cometió errores garrafales en su vida. Nos dice la Biblia que cuando Judas vio que el Señor iba a ser sentenciado, y nada más y nada menos, que a esa cruenta muerte de cruz, esa conciencia empezó a bombear. Remordimiento. Emociones de remordimiento. Sintió que su conciencia lo estaba asfixiando. Ahora, es notable, hermano, que este hombre, a pesar de que sintió remordimiento, sin embargo, no se arrepintió de su pecado. Y como podemos observar en Judas, la situación que genera el remordimiento es bien triste para aquellos que lo padecen. El problema con el remordimiento es que no lleva a nadie a una real solución de ese remordimiento. No lo lleva a la medicina, sino todo lo contrario. El remordimiento, por lo regular, lleva a las personas a profundizar en su estado de desesperanza y desesperación. Por lo regular los lleva a un callejón sin salida. Y por eso vemos que mucha gente que tienen altos estándares de moralidad social, cuando se ven en una deuda y asfixiado por las deudas que no pueden pagar, soban la pitola y en lugar de ir a pedir cacao a los acreedores y a humillarse y a pedir perdón y que le den un chance, ¿qué es lo que hacen? Con la pitola soa, se apuntan a la 100, se dan un tiro. Pasa cada rato eso. Otros, cuando se ven asfixiados por esa conciencia bombeándole culpa, lo que hacen es que se van a los brazos de la droga para envenenar y ahogar su conciencia. Otros se van a los brazos del alcohol. Y hay muchas otras formas de escapismo para escapar de las garras de una conciencia culpable, que genera y provoca culpabilidad. Esa culpabilidad lleva a un remordimiento atroz. Contrario, cuando hay un corazón salvo, regenerado por la gracia de Dios, y hay pecado, veremos a esa persona hacer como el salmista David, en el Salmo 51. Este hombre estuvo atollado en el pecado de pie a cabeza, como sabemos. Cuando finalmente Dios le pone el dedo en la llaga y lo pone a brincar como un chivo, ¿qué hizo este hombre? ¿Agarró y degolló al profeta? ¿Le entró con rabia y con furia al profeta de Dios para ahorcarlo y callarle la boca? Eso fue lo que hizo Salvita Luis. No, hermano. Este hombre hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Pidió cacao. Pidió cacao. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es lo que hace un corazón arrepentido. un corazón cargado de arrepentimiento, exclamará, ten piedad de mí. Pero un corazón cargado de remordimiento buscará el palo más alto y la mejor horca para colgarse allí. Eso fue lo que hizo Judas. Un grave error. Un grave error. El segundo error que cometió Judas después de traicionar al maestro fue no buscar el perdón de su iniquidad. Ese fue su segundo grave error. Primero, no se arrepintió de su pecado. Y segundo, no buscó el perdón, naturalmente, porque no se arrepintió. En medio de su desasosiego, confusión y desespero, tomó el camino equivocado en todo lo que hizo. No hizo algo que fuera certero. Si usted ve el panorama, su cuadro, todo lo que hizo fue entollarse más, enlodarse más, revolcarse más en su pecado y terminar en una muerte cruel. Porque la muerte por ahorcamiento es una muerte cruel. Y más cruel cuando tú mismo eres quien te pone la soga. Eso es horrible. Él corrió al templo físico a soltar la moneda que le quemaban las manos. Tenían candela, fuego, esas monedas. ¿Y qué hizo él con esa moneda? ¡Que le quemaban las manos! Fue a tirar al templo físico. En lugar de correr al templo espiritual que encarnaba el Señor Jesucristo, donde podía alcanzar la reconciliación con Dios y con el Salvador de los pecadores, se fue al lugar equivocado, al templo físico. Corrió al monte para ahorcarse y entregar su vida, para tratar de con ello mitigar su conciencia. Como si su vida valiera un chele colorado. Déjame pagarle a Dios, déjame entregarle mi vida. Con esa manera yo voy a pagarle. Y me libero de la culpa. Por eso corrió al monte para ahorcarse y entregar su propia vida, en vez de correr al monte Calvario, donde podría encontrar el perdón de su pecado. Finalmente, hermanos, breves aplicaciones, lecciones que aprendemos del carácter de Judas. Algo interesante, hermano. Bueno, primeramente vamos a ver lo que nos enseña el trato de Cristo a Judas. Lecciones que aprendemos del trato personal que Cristo le dispensó a Judas. Sabiendo el Señor quién era Judas, hermano, pero qué trato más especial le dispensó el Señor a este hombre. Primero que nada, podemos observar que el Señor guardó la reputación de Judas. Observe el pasaje. Y seré yo. Ahora, ¿qué indica eso? Que ninguno del grupo estaba enterado acerca de quién era Judas, de cuál era el corazón de Judas. Ninguno estaba enterado. A pesar de que el Señor conocía al dedillo del corazón y de las intenciones de Judas, sin embargo, mantuvo la reputación de Judas en una gaveta con llave. Sabía de su defecto, pero no salió a divulgarlo, a comentarlo con sus compañeros de grupo. Y eso es interesante, hermanos. Hay una buena lección para nosotros ahí. Judas era parte de los doce. Y aunque era un diablo, sus diabluras no las divulgó, quien las sabía, el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que usted y yo debemos de ser discretos, no lengua suelta, discreto. Como parte de la iglesia, es natural que usted conozca informaciones íntimas de la vida de sus hermanos, de su vida familiar, de su vida laboral, de su vida social, etc. Aunque usted sepa que ese hermano es un Judas, no ande por ahí divulgando lo que usted sabe, comentándolo, ni pidiendo oraciones. Una manera muy espiritual de soltar las informaciones. Ora por fulano porque tiene, tú sabes. El Señor guardó la reputación de Judas. Él no habló con nadie de quién era Judas. Y hermanos, ese principio es válido para nosotros. Es muy importante para conservar la paz, la unidad, la reputación de nuestros hermanos. A pesar de que el Señor sabía quién era este hombre, no le negó el pan de la enseñanza, le ministró igualito que a los demás discípulos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. ¿Estamos llamados nada más a enseñar a los que nos son agradables, simpáticos y pana con nosotros? No, hermanos, aunque sean Judas, nuestros hermanos, he ahí un principio que nos tiene el Señor, que usted y yo debemos de observar. Aunque usted sepa que es un Judas, usted no le puede negar el pan de vida, el pan de la gracia. ¿Qué usted debe hacer si está mal el hermano? Si está mal el hermano, ¿qué usted debe hacer? Ministrarle. Hacer lo que hizo el Señor con Judas. Para que mañana la sangre de esa persona no caiga sobre su cabeza. Ese es un principio que Cristo aplicó con Judas. No le negó en ningún momento el pan de la enseñanza a este hombre, a pesar de que era un diablo en el grupo. Y hermanos, es un principio para nosotros, para nosotros. Si el hermano está mal, no le dé la espalda. Hasta donde le sea posible y no le suba los vidrios. Porque hay quienes suben los vidrios y ya. Usted no puede coger la maceta y romper esos vidrios porque ahí hay problema. Pero mientras no le suba los vidrios, hermano, su responsabilidad es hacer lo que hizo el Señor con Judas. El Señor le ministró a Judas hasta el momento en que Judas subió los vidrios. ¿Ya? ¿Hasta ahí llegó? Así usted y yo debemos también de ministrar a nuestros hermanos y hacerle bien, independientemente de que sean diablos o de que sean ángeles. El Señor le profesó un gran amor y compasión a Judas, a pesar de que era un diablo. Por eso deseó que Judas no hubiese nacido. Ese fue el deseo del Señor. Ojalá, Judas, ay Judas, ojalá y tú no hubieses nacido. Ahora, ¿de qué habla eso? Del amor que le profesaba el Señor a este hombre, de la compasión que le profesaba el Señor a este hombre. Cristo sabía su destino, sabía a dónde iba. ¿Y cómo reacciona el Señor ante esa realidad? Con pena, con lástima. Ahora, ¿qué enseña la traición de Judas? Amados hermanos, debemos hacer una entrega total de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Eso es absolutamente necesario e indispensable si no vamos a correr la misma suerte que Judas. Si no vamos a correr la misma suerte que Judas, debemos de hacerle al Señor una entrega total, una rendición total de nuestras vidas. No solamente el de tiempo y de cuerpo, sino y de mente, sino también de corazón. Porque por lo regular la gente tiene a Cristo en la mente, como lo tenía Judas en su mente. Pero no lo tenía reinando, señoreando en su corazón. Y hay gente que creen que porque tengan mucha noción, información bíblica acerca de Jesús en la mente y no en el corazón, son salvos. Pero en esto, hermano, hay algo importante. Si Jesús no es Señor del corazón, no es salvador de nadie. De nadie. Y Judas es una clara evidencia de que eso es así. Es una clara evidencia de que eso es así. Se requiere una entrega total de tu vida al Señor. Una rendición total. Porque solamente ahí podremos ser fieles sin límite de tiempo, sin límites de circunstancias. Yo soy fiel hasta que, dicen muchos, me falte el dinero. O hasta que algún hermano peque contra mí. O hasta que esto o aquello. Son fieles de manera condicional. Amados hermanos, la fidelidad que Cristo requiere es incondicional. Judas era fiel mientras tenía la convicción de que alcanzaría una posición destacada dentro del reino terrenal del Señor Jesucristo. Él pensaba ocupar un puesto importante en la cartera del reino de Cristo aquí en la tierra. Pero cuando descubrió que su reino no era de esta tierra, sino del cielo celestial, inmediatamente cambió los aparejos. Cambió los aparejos. También podemos observar aquí, hermanos, que debemos de ser honestos y transparentes con el Señor. Honestos y transparentes con aquellos que nos aman y nos brindan su amor de manera incondicional. Como Cristo amó y sirvió a Judas de manera incondicional, de la misma manera, amados hermanos, nos debemos dispensar trato los unos con los otros de una manera intensiva e incondicional. Ah, no me gustó lo que me dijo. Ya, yo estoy bravo con esa persona. No le hablo. Estoy frío, indiferente. Cuando lo alcanzo a ver, doblo en la esquina para no encontrarme con esa persona. ¡Judas! Esa es una actitud del mismo espíritu de Judas. Cuando cometes alguna falta contra tu hermano, no corra de tu hermano. Corre donde Cristo. Confiésale tu pecado. Que hay perdón en Jesús para todo pecado. Oremos. Padre, te rogamos en esta hora que tú nos dé en Cristo Jesús la gracia, la bondad, la compasión y la misericordia de ver nuestro pecado como tú los ves, Señor, de reconocerlo. Iluminado por tu Espíritu, danos convicción de pecado para arrepentirnos de ello, Señor, y actuar conforme a tu santa, buena y perfecta voluntad. Oh Padre, nosotros rogamos en Cristo que tú nos dé la disposición de ánimo y de corazón para hacer lo que tú nos demanda que hagamos cuando contra ti hemos pecado, cuando pecamos contra nuestros hermanos. Oh Dios, danos esa misma actitud de Jesús con relación a Judas, a pesar de que este era un diablo. Bendícenos con esto, Padre, para vencer con el bien el mal. Pues lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús.